The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Vamos a dar una pequeña introducción a estos 48 caminos a la sabiduría. Voy a recordar que todo el material fue recopilado y es enseñado por Rav Noach Weinberg, Rosh Yeshiva, el director de la Yeshiva Isha Torah. Ahora vamos a enseñar un poco con detalle a qué se refiere. Hemos mencionado en repetidas ocasiones, decimos en el judaísmo, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Para obtener placer. Pero nos creó para tener placer en la vida. Como un padre, ¿para qué tiene a su hijo? No porque quiere que le traiga el hijo ni los zapatos, ni las pantuflas, ni el periódico, ni para que le sirva tazas de café. Lo tiene para placer del hijo. De manera análoga podemos entender, Dios nos creó para nuestro placer. Pero ¿qué pasa? Vemos al mundo. ¿Realmente el mundo está obteniendo mucho placer de la vida? ¿Se ve que la mayoría de la gente obtiene placer? Desgraciadamente mucha gente sufre, la gran mayoría de la gente sufre. Entonces, ¿qué está pasando? Si decimos que Dios nos creó para obtener placer, ¿por qué la mayoría de la gente sufre? Hemos puesto un ejemplo. Si a alguien le dan una computadora, ¿sí? Las computadoras son muy útiles. Con ellas se pueden manejar cuentas bancarias, se pueden manejar todo tipo de datos científicos. Todos conocemos, hoy en día están muy de moda las computadoras. Pero ¿qué pasa si uno le dan la computadora y no le dan el instructivo? ¿Puede uno hacer realmente uso de la computadora? Alguien que no sabe computación, le dan la computadora sin el instructivo, no va a poder hacer nada. Lo mismo decimos de la vida. La vida es tan complicada, hay tantos factores, tantas situaciones. Cuando uno tiene que conocer su estado de ánimo y el estado de ánimo del otro y qué le conviene hacer y qué no le conviene ante tantas responsabilidades y decisiones. Sin un instructivo el hombre puede realmente tener éxito. En judaísmo decimos no. Sin un instructivo una persona no puede echar a andar una computadora. Sin un instructivo alguien no puede tener éxito en la vida, que es mucho más difícil que manejar una simple computadora. Entonces, en estos 48 caminos, que son extraídos de precisamente lo que llamamos en hebreo Torat Haim, ¿qué significa Torat Haim? Instrucciones de vida. ¿Cómo opera este mundo? En la parte oral hay una sección que se llama Pirkei Avot, ética de nuestros padres. Y nos enlista en el sexto capítulo, la sexta Mishnah, 48 distintas partes mediante las cuales podemos adquirir la Torah, adquirir este instructivo de vida y aplicarlo en cualquier cosa que hagamos y tener éxito. ¿Quieres tener éxito en la vida? Sencillo, vamos a leer el instructivo y vamos a tratar de aplicarlo. A eso nos referimos con esos 48 caminos a la sabiduría. Cada día vemos uno distinto. Besrat Hashem, vamos a hablar hoy del camino número 23. ¿Qué significa? Velev Tov. ¿Qué es Velev Tov? Velev Tov, con buen corazón. Para realmente tener éxito en la vida hay que vivir con buen corazón. Entonces vamos a aclarar, en estos 48 caminos tratamos de cubrir 4 etapas. La primera etapa es definir de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué significa buen corazón? Buen corazón es vivir identificándonos con nuestros buenos deseos o con la parte de nosotros que quiere cosas, digamos, felicidad, ayudar al prójimo, ¿sí? Tener éxito, ser una persona grandiosa, no me refiero a grandiosa de honrado o mal término, sino hacer algo productivo con la vida, identificarnos con esta parte de nosotros. Y vamos a poner un ejemplo del conflicto interno que todo hombre tenemos. ¿Qué pasa si estamos viendo la televisión, estamos viendo la Copa Mundial de Fútbol, la final? Mario, ¿a quién le vas? ¿A Brasil? No, tú le vas a Uruguay. ¿Le vas a Uruguay? La Copa Mundial, ¿sí? Final, Brasil contra Uruguay. Ya han jugado, ¿no? Se han jugado una vez o dos veces. Fue la tragedia de Maracaná, ¿no? Ok, la tragedia, imagínense. Estamos sentados frente al televisor, en el mejor momento del partido, ya sigue nuestra mamá, que ve, Jaime, ¿te puedo pedir un favor? Necesitamos para la comida muchas cosas del supermercado. Por favor, ve y cómpralas. ¿Qué le dices? No, mamá, espérame, por favor, una hora. La final, el campeonato mundial de fútbol. Sí, en una hora voy. Dice mamá, Jaime, discúlpame, pero si no lo traes ahorita no hay comida. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, ¿qué es lo que queremos? Queremos hablar a nuestra mamá, sabemos que es lo correcto. Pero, ¿de qué sentimos realmente ganas? De quedarnos a ver el partido de fútbol. Entonces, entramos en conflicto. Es el conflicto. La idea de este camino es identificarnos con la parte positiva de nosotros. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Esta es la segunda etapa. ¿Cómo? Entonces, el primer paso, recordarlo, tenerlo bien presente, que se nos quede grabado en la cabeza. Recordar que queremos ser buenos. ¿O alguien considera que no quiere ser bueno? Si se pregunta, ¿tú qué quieres ser? Inmediatamente, sí, queremos ser buenos, pero lo olvidamos. Entonces, tenemos que recordarlo, ponernos en la mente, tenerlo bien, bien presente. Quiero ser bueno, ¿sí? Quiero saludar al prójimo, quiero ayudarlo, quiero hacer algo productivo con mi vida. Tenemos que grabárnoslos. Que esté bien, bien fijado en la mente, ¿sí? Después, si ya lo tenemos bien fijado en la mente, el segundo paso es, si alguien nos pide un favor, digamos que nuestra mamá nos dice, ¿podrías por favor tirar la basura? ¿Sí? Sacar el bote de basura y tirarlo. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos ganas? No, ahora estoy muy cansado. Pero sentimos que eso es lo correcto, ¿no? Mi mamá y todo lo que ha hecho por mí, a fin de cuentas es mi mamá, me pide que le haga un favor. Aunque no tenga ganas, sé que es lo correcto. Entonces, luchar contra nuestro deseo negativo. Luchar. No siento ganas, pero sé que es lo correcto. Luchar. No importa mis ganas, aplico un poco de esfuerzo y hago lo correcto, tiro la basura. Tratar de empezar a conquistar los deseos de no hacer lo que sabemos que es correcto hacer. Ese es el segundo paso. Ahora, vamos a ver que realmente esto es difícil. Esto no es muy, muy fácil. Entonces, tenemos que empezar a estar alertas, ¿sí?, de estos dos distintos polos dentro de nosotros. Por un lado, lo que queremos hacer, y por otro lado, lo que a veces sentimos ganas de hacer. Cuesta mucho trabajo, pero este es realmente lo que a fin de cuentas todos queremos, lo que nos va a dar felicidad. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre lo que queremos y lo que tenemos ganas? Muchas veces quiero algo y siento que es lo que tengo ganas. O hay veces no tengo ganas de hacer algo y pienso que pues, no lo quiero hacer. ¿Cómo yo sé cuál es la diferencia? ¿Cuál es el deseo correcto y cuál es el no correcto? ¿Cómo me puedo identificar con lo que quiero? ¿O cómo sé cuándo algo que no tengo ganas no es realmente lo que no quiero? Entonces decimos en el judaísmo lo siguiente. Lo que realmente queremos, ¿qué es lo que identificamos con la parte del alma? Es lo que generalmente ve hacia las consecuencias, hacia el futuro, ¿sí? Hacia logros, cosas que a fin de cuentas van a resultar para nuestro bien. Entonces, lo que tiene que ver con el futuro, con consecuencias, eso es lo que queremos. Si le preguntamos a una persona, ¿tú quieres ser feliz? Sí. Porque ve al futuro y ve a consecuencias. ¿Tú quieres tener una buena familia? Sí. Cuando alguien ve hacia el futuro, hacia el proyecto de su vida, se identifica con lo que quiere. Es la parte positiva. Pero cuando estamos en el momento con deseos, generalmente nos identificamos con la parte negativa, con lo que tenemos ganas. Digamos que alguien está en la universidad y su maestro lo insulta. Lo insultó. Y él tiene ganas de pararse y golpear al maestro. Entonces, por un lado, él siente ganas de golpear al maestro, pero él sabe que si hace cualquier cosa, lo van a correr a la universidad y se acabó su carrera. Pero él siente ganas, lo insultaron, yo me quiero desquitar al maestro. Hay personas que se paran y golpean al maestro. ¿Qué pasó? Sus ganas, su sentimiento de satisfacer este deseo actual, no los dejaron concentrarse o pensar o enfocarse en las consecuencias. No, ahorita, el maestro, no me importa lo demás, se paran, le regresan el golpe al maestro y punto. Pudieron desquitarse, se sintieron a gusto, hicieron lo que tenían ganas, pero no lo que querían. Porque ¿qué era lo que querían? A fin de cuentas, terminar una carrera, por algo están estudiando, se acabó su futuro. Desgraciadamente ese es el problema. Cuando nos identificamos con lo que tenemos ganas, podemos terminar muchas veces con nuestro futuro. Cuando estamos a dieta y decidimos no más pasteles, no más chocolates. En eso nos sirven en la mesa un plato lleno de pasteles. ¿Qué es lo que queremos? Queremos estar a dietas. ¿Pero qué pasó? Se nos antojan y tenemos muchas ganas de acabar los pasteles. Ese es el gran problema. Ese es el conflicto. En la mañana suena el despertador. Si pusimos el despertador a las 7 de la mañana, ¿por qué era? Porque queríamos despertarnos a las 7 de la mañana. Pero a las 7 de la mañana nos dan ganas de quedarnos dormidos otros 10 minutos. De nuevo el conflicto. Entonces, en este paso la idea es tratar de empezar a ser alertas de este doble sentimiento y tratar de identificar y reconocer qué es lo que queremos y qué es lo que sentimos o qué es lo que nos dan ganas. ¿Está claro este punto? Bueno. Ahora, un gran problema es lo que queremos es muy difícil de sentirlo. En cambio, lo que tenemos ganas, precisamente el nombre, tener ganas, es sentirlo, sentimiento. Atrae nuestro deseo. Entonces, es mucho más fácil identificarnos siempre con nuestros deseos, con lo que nos da ganas, que identificarnos con lo que queremos. Para identificarnos con lo que queremos, tenemos que aplicar un gran esfuerzo, porque es algo generalmente intelectual. Ver a consecuencias no es algo que sentimos. Vamos a poner un ejemplo, hemos hablado muchas veces. ¿Qué preferimos? ¿Ser millonarios o ser felices? Jaime, ¿qué preferimos?
Bueno, depende luego de las circunstancias.
No. ¿Qué prefieres? ¿Ser millonario o ser feliz?
Ser feliz.
¿Te digo por qué no depende de la circunstancia?
Pero hay gente que luego dice.
Aunque dijeras ser millonario, dime para qué quieres ser millonario.
Para ser feliz.
Para ser feliz. Entonces, a fin de cuentas, la meta es la felicidad. El ser millonario es únicamente el medio aparente ante la mayoría de la gente de ser felices. ¿Pero cuál es la meta, Mario? Ser feliz. Lo hemos repetido, inclusive es uno de los caminos, técnica de cómo ser feliz. Bueno, en ese camino, que es el camino número 27, Sameach Vejelko, ¿cómo ser feliz? Ahí mencionamos una excelente técnica para ser feliz. La técnica requiere únicamente 15 minutos diarios. Si es una técnica, ahí se explica ampliamente, para enlistar todas las cosas que tenemos. Porque esto va a motivar nuestra apreciación a lo que tenemos. Y sabemos que la felicidad depende de la apreciación de lo que tenemos más que de lo que tengamos. Hay personas que son millonarias y están deprimidas porque no aprecian lo que tienen. Hay personas que no tienen mucho dinero, pero son muy felices porque saben apreciar lo que tienen. Entonces, si alguien nos dijera, Jaime, tengo una técnica excelente. Con 15 minutos durante un mes que tú hagas esta técnica de apreciar lo que tienes, realmente vas a ser mucho más feliz. ¿Te suena a primera vista atractivo, no? Ok. Ahora, ¿qué pasa si te dicen, bueno, lo harías? Entonces, suena atractivo, pero generalmente decimos, mira, sí suena muy bien, pero no sé si ahora pueda. Y sin, como que no nos llama mucho la atención. Intelectualmente sabemos que funciona, pero no sentimos el deseo de hacerlo. ¿Pero qué pasa si yo te dijera, Jaime, te doy $100 por cada 15 minutos que tú te sientes a hacer la técnica? ¿Fallarías una sola noche?
No.
Hasta medias horas. Sí, hasta medias horas para cobrar doble. Entonces, vemos lo que está sucediendo. Para ser felices, no lo haríamos. Por dinero, sí lo haríamos. ¿Pero para qué quieres el dinero? Para ser feliz. ¿Ven la contradicción? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muy sencillo. El dinero llama inmediatamente a nuestro deseo. Sí, dinero, el deseo, lo que queremos. Por eso aceptamos. En cambio, la técnica de sentarnos a ser feliz, pensar, requiere esfuerzo. El esfuerzo nunca llama a nuestros deseos. El esfuerzo puede llamar a la motivación de lo que queremos, pero nunca de lo que tenemos ganas. Es muy difícil. Poco a poco, requiere más esfuerzo. Ese es el problema. Entonces, si ya vemos el problema, tenemos que tratar de identificarnos con lo que queremos, aunque sea únicamente intelectualmente, tratar de identificarnos con lo que queremos y poco a poco vamos a ir motivando y convirtiendo nuestro deseo en lo que queremos más que en lo que simplemente tenemos ganas. Pero esto requiere mucho esfuerzo. Si realmente queremos ser grandiosos, tenemos que aplicar el esfuerzo de identificarnos y hacer lo que queremos. Ahora, el siguiente paso es, ¿cuál es el uso más profundo de identificarnos con nuestros buenos deseos, con nuestro buen corazón? Decimos, ¿cuál es uno de los mayores deseos que tenemos a nivel espiritual, a nivel de satisfacción? Autorrespeto. Buscamos la mayoría del tiempo autorrespeto. Estamos buscando desde la mañanita hasta la noche ser buenas personas, ¿sí? Ser reconocidos por el prójimo. Como oxígeno. Buscamos ser bien vistos por el prójimo, así como necesitamos el oxígeno para vivir. Vamos a poner un ejemplo. Si le preguntaran a alguien, ¿tú qué prefieres? ¿Ser rico o ser sabio? ¿Qué diría?
Sabio.
Tal vez sabio.
Decimos sabio, sabes cómo hacerte rico.
Oh, mira, tú sí piensas, tú ya empiezas a ser sabio. Ok, dirían, bueno, mucha gente diría, prefiero ser sabio que ser rico. Y si le preguntas a mucha gente, ¿qué prefieres ser? ¿Ser bueno o ser rico?
Muchos dirían ser rico.
¿Por qué?
Porque ser rico para ser bueno.
Ah, bueno, porque ser rico es su definición de ser bueno. Entonces, ¿por qué es que quieren ser ricos? Porque a fin de cuentas quieren ser buenos. Es la definición de ser bueno. Bueno, si le preguntas a alguien, ¿qué prefieres? ¿Ser sabio o ser bueno?
Pero te dicen sabio.
¿Te dicen sabio? ¿Para qué hay que ser sabio?
Para ser bueno.
A fin de cuentas, la raíz es ser bueno. Lo que estamos buscando es ser buenos. Y no solo eso, a tal grado decíamos ser buenos, que vamos a poner un ejemplo, Josef. Creo que ya has escuchado este ejemplo, pero vamos a volver a plantearlo, un ejemplo muy, muy interesante. Mario, si alguien fuera a Rusia, ¿sí? Y lo atrapara a la KGB, y le dijera, o matas a 500 niños que tenemos en un campo, y si los matas, te dejamos libre, te damos mucho dinero y nadie se va a enterar. O los matas, o te matamos a ti. ¿Qué escogería la mayoría de la gente? Gente con sentido común.
Los mato.
¿Tú los matarías?
Bueno, yo mi lugar,
¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú matarías a 500?
Yo no.
¿La mayoría de la gente?
La mayoría...
¿Mataría a 500?
Probable, depende.
¿Y a 5,000?
Si mata a 500, mata a 5,000.
¿Tú crees? ¿Tú crees que cualquiera mataría a 5,000? ¿Inocentes? ¿Niños? No, con creo. Tal de que no lo maten a él. ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Tú matarías a 5,000 niños inocentes? ¿Matarías a 5,000 niños inocentes para que no te maten a ti? ¿Y garantizan?
Yo no tenía garantía, yo no tenía garantía que después no matarían a los 5,000 inocentes. Yo estoy muerto, ¿cómo puedo defender la causa?
¿Tú sí matarías a 5,000 niños inocentes antes que te maten a ti?
No, pero si me matasen, yo no voy a saber si voy a matar a los 5,000 niños inocentes o no.
No importa lo que suceda después. ¿Tú igual matarías a 5,000 niños inocentes?
¿Yo mataría?
Sí.
Claro que no.
Tú no. ¿Tú, Josef? Y si alguien dice que sí mataría a 5,000, vamos a subir el número. Como dicen en México, todo es llegarle al precio. Llegar al precio
sí,
donde entienda...
¿10,000? Depende del precio.
¿10,000, 20,000 niños inocentes?
Depende del precio.
A fin de cuentas, vamos a llegar a que toda persona prefiere... morir antes de hacer algo tan evidentemente equivocado como para cualquiera matar niños inocentes. La mayoría.
Es probable.
Probable, la mayoría. Y si no todas, vamos a aplicarlo para nosotros. A fin de cuentas, nosotros vamos a tratar de aplicar este camino.
Una vida que fue dirigida por una persona y mató mucho.
Ah, muy interesante.
Entonces, si lo hubo,
no
tiene nada a ver.
Muy interesante. Haim dice, pero conocemos que los nazis, los alemanes, Yemach Shemam, mataron a muchas gentes. ¿Cómo lo pudieron hacer? Perfecto. Vamos a dejar esta pregunta al lado y la vamos a contestar dentro de tres incisos. Entonces, pero la mayoría de nosotros, que a fin de cuentas queremos vivir mejor, entendemos, tenemos un poco de sentido común, sabemos que no estaríamos dispuestos a matar a gente inocente antes de dejar matarnos. Estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos que es nuestra vida con tal de ser buenos, hacer lo correcto. Tan fuerte es el deseo de hacer lo correcto que preferimos morir, Has Veshalom y lo Aleinu, pero preferimos antes de hacer lo equivocado. ¿Lo vemos? Entonces, si es tan grande este deseo, tenemos que realmente identificarnos con él. Y vemos qué es lo que nos va a dar placer. Si alguien se le presenta la oportunidad de estudiar sabiduría, ¿sí? La mayoría de la gente dice, no puedo. Yo sé que tal vez sería lo bueno, lo correcto, pero ahorita no puedo estudiar sabiduría.
Ya lo sabes,
¿para qué? No, la mayoría de la gente dice, mira, estoy de acuerdo, hay que estudiar, pero mira, es muy difícil para mí, no tengo tiempo, etcétera, no puedo. Entonces en Judas me decimos, ¿sabes qué? No digas no puedo, di no quiero. Si pudieras lo harías, mira, por $20,000 estudiarías, entonces no digas no puedo, di no quiero. ¿Sí? Bueno. Y después le preguntas, bueno, ¿tú realmente no quisieras ser feliz? ¿No quisiera saber de qué se trata la vida? ¿Tener éxito con tu esposa, con tus hijos, vivir mejor? ¿Realmente no lo quisieras? Entonces dice, mira, pues sí lo quisiera, realmente sí quiero. Entonces dile, ¿sabes qué? No digas no quiero y no tengo ganas. Yo sí quisiera tener éxito, entender que se trata la vida, pero no me dan ganas de estudiar, no me dan ganas de cambiar mi tipo de vida, pero sí quisiera. Entonces ya avanzamos en un paso. Siguiente paso, bueno, ya encontraste que sí puedes, ya encontraste que sí tienes ganas. Lo único es que no, ya encontraste que sí puedes, ya encontraste que sí quieres. Lo único es que no tienes ganas. No tienes ganas, obedece a deseos que no te van a conducir a mucho. En el judaísmo decimos, identifícate con lo que quieres, es lo que te va a dar placer, es lo que te va a dar realmente éxito en la vida. Entonces, identifícate con lo que quieres, que importa lo que tengas ganas. Esa es la clave. Identificarnos siempre, Abraham, con nuestros buenos deseos. Esa es la clave. La clave de tener éxito en la vida, la clave de tener placer. Bueno, a tal grado que tenemos que encontrar una causa. Y repite mucho Rosh Yeshiva Rav Noach Weinberg. La persona que no sabe por qué causa está dispuesta a morir, realmente no ha empezado a vivir. Si una persona no encuentra qué vale tanto la pena como para dar su vida por eso, no le encuentra sabor a la vida, todavía no le encuentra sabor y placer a la vida. Toda persona tiene que encontrar una causa. ¿Por qué causa estoy yo dispuesto a morir? Y si yo ya sé por qué estoy dispuesto a morir, ya voy a empezar a realmente vivir. Voy a saber hacia qué dirigir mi vida, porque voy a saber qué es lo que realmente quiero y con qué identificarme al vivir. ¿Está claro este punto? Bueno, ahora, ven a nuestra vida. Inclusive si ya tenemos una causa, pero todo lo que hacemos, todo está motivado, el 99% de lo que hacemos está motivado por este deseo de ser buenos y de hacer lo correcto. Autorrespeto, ¿qué es autorrespeto? Cuando queremos que nos respeten, cuando vamos a la universidad, la mayoría de las veces, ¿por qué vamos a la universidad? Sí, por aprender, para tener un trabajo, ¿qué tipo de compromiso?
Los padres quieren
título. Los padres, mira, muchísimas veces no le hacemos caso a los padres, pero aquí generalmente sí le hacemos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué pasa si no dieran título en las universidades? ¿Qué pasa si estudiáramos carreras y nadie lo reconociera? ¿Tendríamos la misma motivación? Estamos buscando reconocimiento, estamos buscando que se aprecie que somos buenos. Cuando queremos tener un automóvil último modelo, o ropa a la moda, o una casa en una colonia de reconocida, cuando estamos buscando estatus, cuando estamos buscando tener éxito, ¿qué es lo que queremos en el fondo? Sentir que somos buenos, sentir que valemos. Es lo que estamos buscando. ¿O buscamos otra cosa? Lo que queremos es ser buenos, lo buscamos, es como oxígeno, es lo que estamos buscando día y noche. Entonces, tenemos aquí que tener mucho cuidado, ya era lo que tú mencionabas. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra definición. Si no encontramos y no definimos exactamente qué significa ser buenos, vamos a estar viviendo bajo la definición de la sociedad de ser buenos. Y tú me preguntabas, pero ¿cómo es posible? Vemos que los nazis, Yemach Shemam, los alemanes, mataron a mucha gente inocente. ¿Cómo es posible? ¿Sabes cuál fue su error? Que se dejaron definir, que dejaron que alguien definiera por ellos qué significa ser bueno. ¿Tú crees que ellos sentían que estaban haciendo algo incorrecto? ¿Tú crees que ellos sentían que estaban asesinando? No. Ellos cambiaron la definición. Lo que yo estoy haciendo estoy bueno. ¿No decían estamos salvando a la humanidad? ¿No decían eso? ¿No decían vamos a limpiar al mundo del mal? Entonces, ¿tú crees que realmente pensaban que estaban haciendo lo equivocado? Cambiaron la definición. Y hay que tener mucho cuidado. Si no definimos exactamente qué es lo correcto y qué es lo bueno, podemos vivir en base a la definición de la sociedad. Y la mayoría de la gente sabe que el mundo está loco. No es de la gente, el mundo está de cabeza. La gente se la vive haciendo cosas equivocadas. Pero ¿cuánta gente cambia su tipo de vida? Muy poca gente. Seguimos en el error. Es muy importante. Si no definimos qué es lo correcto, podemos estar viviendo en el error, estar viviendo bajo la definición de otros. Podemos vivir y morir por la definición de otros, por una causa equivocada. ¿Cuánta gente no muere o prefiere morir antes que le digan que es un cobarde? ¿Sí? ¿Cuánta gente no muere para que no digan que es un cobarde? A fin de cuentas vivió como cobarde, porque prefirió morir antes de ser llamado cobarde. Es algo que pasa mucho en la sociedad. Entonces, ven cómo es muy importante tener cuidado. Entonces, necesitamos una definición. Si es importante definir qué es lo correcto, necesitamos una definición. Una definición para saber qué es exactamente ser bueno. ¿Y quién puede dar esa definición? Si la diera un ser humano, vendríamos de nuevo con problemas. Porque ¿quién dice que ese ser humano puede definir qué es lo correcto? ¿Quién dice que esta sociedad puede definir qué es lo correcto? Cada sociedad puede definir sus propios intereses. ¿Quién dice si son los correctos? Por eso en el judaísmo decimos, del único lugar donde podemos tomar la definición es de algo que sabemos que fue dado por el creador del universo. Algo que es objetivamente bueno. Algo que no cambia. Que no cambia de generación en generación o de mentalidad en mentalidad. Alguien que es tan objetivo y correcto como la ley de la gravedad. ¿Alguien, Mario, puede decir la ley de la gravedad está equivocada? ¿Y si yo quiero, me puedo aventar de una ventana por una ventana en décimo piso y puedo volar? No, es una realidad objetiva. La ley de la gravedad existe. El que se aviente por el décimo piso se va a matar. Lo mismo decimos, podemos comprobar, hoy en día hay muchas maneras científicas de probar que la Torá está dada por el creador de este universo. Y así como creó todas las leyes físicas, también creó todas las leyes espirituales. En la Torá podemos encontrar la definición de qué es hacer lo correcto, qué es ser buenos. Entonces vamos a ver lo que tiene que decir al respecto de la Torá. Nos menciona en la Torá, en el libro de Dvarim, Dvarim es el quinto libro de Moisés, de Deuteronomio, nos menciona en el capítulo número 30 lo siguiente. Y es así. Re'e, nasati lefaneja ayom esahaim resatov, resamavet resara. Después continúa, ahaim beamaves nasati lefaneja, abraja beaklala, ubajarta bajaim. En resumen nos dice lo siguiente. Mira, observa. Puse frente a ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Después nos dice, la vida y la muerte puse frente a ti. La bendición y la maldición, escoge vivir. A ver, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo la Torah? Por ahora nos dice, puse frente a ti el bien y la vida. Ahora nos dice, el mal y la muerte, escoge vivir. ¿Qué significa el bien y escoge vivir? Nos da un secreto muy, muy interesante. Y ese es el secreto para entender, inclusive el ejemplo que dijimos, de la definición de qué es correcto y qué no es correcto. Todo hombre tenemos programado, tenemos un instinto de hacer lo correcto. No podemos hacer algo que sabemos que está equivocado. Así como el ejemplo, preferimos dar la vida, lo aleinu, pero preferimos dar la vida antes que hacer algo que sabemos, que sentimos que realmente está equivocado. Lo tenemos, es un instinto. Con ese instinto nos creó Dios. Lo tenemos en la sangre. Bueno, ya que tenemos este instinto tan fuerte, no vamos a hacer algo que sentimos que está equivocado. Por eso vamos a siempre escoger lo que sea el bien ante nuestros ojos. Entonces cuando el pasuk nos dice, puse frente a ti el bien y al mal, todos sentimos el deseo de hacer el bien. Pero ¿cuál es el problema? Que escogemos morir. No escogemos vivir, escogemos morir. Redefinimos la situación para que el bien ante nuestros ojos sea morir. ¿Qué significa que escogemos morir? ¿Qué significa vivir o morir? Vivir significa estar alerta. Vivir con conciencia en este instante. Morir significa escapar. Escapar de este instante. Escapar de la vida, escapar de la responsabilidad, ir al cine 3 veces al día, no pensar para qué vivo, no esforzarme mucho, eso es escapar, escapar de la vida, vivir en ilusiones, vivir en un mundo de fantasías, vivir viendo televisión 8 horas al día, eso es escapar, eso es morir. Lo definimos como hacer lo correcto, entonces pensamos que estamos haciendo el bien, porque nadie va a decidir realmente hacer el mal, no. Todos creen que hacen el bien, pero realmente mueren, escapan ante la responsabilidad, Escapan ante la responsabilidad de definir qué es lo que quiero y hacerlo a pesar de que es lo que no tengo, a pesar de que no tenga ganas de hacerlo. ¿Qué significa realmente ubajar tabajaim y escoge vivir? Escoge vivir significa escoge qué es lo correcto y a pesar de que no tengas ganas, hazlo, porque eso es vivir. Si tú sabes que algo es lo correcto y no lo haces, estás engañándote, estás muriendo, estás escapando de la vida. ¿Para qué nos creó Dios? Nos creó para vivir. Y si tú sabes que algo es lo correcto y no lo haces, estás realmente muriendo. Eso es morir. Por eso nos dice, ¡re! ¡Mira! ¡Hoy! ¡Ayom! ¡Natati lefaneja! Estoy poniendo frente a ti, en cada instante, en cada situación, cada minuto, tenemos la opción de escoger. ¡Etatov etajaim! El bien... Ará, betamavet, el mal y la muerte. No te dejes engañar, no escapes. Ubajar tabajaim, escoge vivir. Ese es nuestro real placer. Y esa es la base de este camino. Con buen corazón significa identificarnos con esa parte de nosotros que quiere el bien, que quiere vivir. Y a pesar del esfuerzo, conseguirlo. Vivir para hacer lo correcto. Esa es la clave. ¿Está claro ese punto? Estar dispuestos, una vez que veamos la verdad, estar dispuestos a confrontarla. Suicidio es escapar. Si nos preguntamos, ¿queremos ser mediocres? ¿Tú quisieras ser mediocre? ¿Habrá realmente? ¿Alguien? ¿Mario? No. Si nos preguntamos, ¿tú realmente quieres ser mediocre? ¿Cuál va a ser la respuesta?
No.
Nadie quiere ser mediocre. ¿Pero no hay mucha gente mediocre en el mundo? ¿Cómo es posible que si nadie quiere ser mediocre, haya mucha gente mediocre? El problema es huir ante la responsabilidad, ante el esfuerzo de escoger no ser mediocre. Porque para no ser mediocre hay que trabajar. Nada en este mundo es gratis. Y lo hemos mencionado, el precio del placer es el esfuerzo. Lo hemos mencionado, ¿cuál es el mayor placer de mucha gente? Sus hijos. ¿Y cuál es el mayor esfuerzo de mucha gente? Los hijos. Vienen ligados. El precio del placer es el esfuerzo. Nadie entra a la película sin pagar la taquilla. Nadie obtiene placer en la vida sin poner a cambio esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de no ser mediocre? Confrontar la realidad, identificarnos con lo que es correcto y hacerlo. Ese es el esfuerzo que tenemos que aplicar. Es un gran placer. ¿Cuál es el gran placer? Imagínense, el gran placer de haber triunfado en la vida, de haber tenido éxito, de haber sido grandiosos. Está en nuestras manos. Es cuestión de la decisión. Identificarnos con aquella parte de nosotros que quiere hacer lo correcto, a pesar de que no tengamos ganas. Ahora, si nos preguntamos, en el fondo, ¿alguien de aquí alguna vez ha sentido ganas o ha pensado que tal vez él es el Mashiach? ¿Saben lo que es el Mashiach? El Mesías, Salvador. Pero a todos nos ha pasado por la cabeza, ¿no? Ser el Mashiach. Muy interesante, Rav Noach. Rav Noach Weinberg, el Rosh Yeshiva, cuenta que en una clase, él hizo esta pregunta. Preguntó ante toda la gente que estaba en el salón. ¿No han sentido ustedes alguna vez deseo O piensan que tal vez ustedes son el Mashiach? Entonces poco a poco empezaron a levantar la mano. Por fin el último que levantó la mano y echó un suspiro. ¡Wow! Dicen, ¿qué pasó? Dice, no hombre, todo este tiempo yo pensé que estaba loco. Me consuela saber que todo el mundo siente o piensa que son el Mashiach. Nos dice el judaísmo, no solo todos pensamos o queremos ser el Mashiach, más allá, todos queremos ser como Dios. Así nos creó Dios, con este profundo deseo de ser como Dios, de ser grandiosos. ¿No hemos sentido todos que queremos descubrir la cura del cáncer, o salvar la humanidad, o realmente enseñarles a todo el mundo cómo enseñar a vivir bien? ¿No lo sentimos todos? Con este deseo nos creó Dios, con el deseo de ser como Él, de realmente cambiar al mundo, de hacer cosas buenas. Todos lo tenemos dentro de nosotros. Entonces decimos, ¿por qué Dios creó al hombre solo? Si nos preguntáramos, ¿por qué Dios creó al hombre solo? ¿Por qué nacemos solos y morimos solos? ¿Por qué? ¿Alguna vez se han preguntado esto? ¿Por qué nacemos solos y por qué morimos solos? Piensen un segundo. Y nos contesta en el Talmud, para que todos digamos, Vishvili Nivra Aolam. Para mí se creó el mundo. ¿Qué significa? Para mí se creó el mundo. Todos tenemos este sentimiento de que yo soy lo que importo y los demás únicamente existen para mí. Entonces, ¿por qué Dios nos puso este sentimiento de para mí se creó el mundo? Para ser utilizado correctamente. En el judaísmo decimos, tenemos que ver este mundo como si es mi mundo. Y si lo vemos como mi mundo, vamos a actuar ante él. Si alguien entra a tu casa, Jaime, fumando, y se pone a tirar ceniza en el tapete, ¿qué le dices? Y dices, un momentito, eres bienvenido a mi casa, por favor, te puedo traer un vaso de agua con mucho gusto, Kmilut Hasadim, es un placer atender al prójimo, pero por favor, no tires ceniza en mi tapete. ¿Qué pasa si ves que alguien está tirando ceniza en la calle? No importa mucho. ¿Qué pasa si tus hijos, los Bezrat Hashem, cuando tengas, digo, alguna vez se van a pelear, así son los niños. ¿Qué pasa si se pelean tus hijos? Luego intercedes, ¿no? Oigan, no se peleen, los tratas de calmar. ¿Qué pasa si ves a dos niños que están peleando en la calle? No nos importa mucho. El judaísmo dice, todos tenemos que sentir Vishvili Nivra Olam. Para mí se creó este mundo es mío. Y si veo que dos personas están peleando, no es que dos personas se peleen ahí, no. Dos personas están peleando en mi mundo. Entonces, si yo realmente siento para mí se creó el mundo, voy a hacer algo por esas dos personas. Si yo veo que hay hambre en otro país, no voy a decir, total, hay hambre en otro país. ¿Sabes qué voy a decir? Momento. Es mi mundo, hay hambre en mi mundo. Yo tengo que hacer algo al respecto. Y tengo que motivarme a tratar de ir y arreglar, de ver qué puedo hacer. Hemos todos oído un dicho, por ahí alguien dijo, la religión es el opio de los pueblos. Alguien por ahí lo dijo, ¿sí? La religión es el opio de los pueblos. En el judaísmo tomamos esa frase y la regresamos. El secularismo, él es el opio de los pueblos. ¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad? Se le preguntan a cualquier persona, ¿cuál es la probabilidad, cuál es tu opinión de que hoy en día pueda haber una tercera guerra mundial? ¿Qué va a decir mucha gente? Abraham ya nos ha dicho en varias ocasiones, esperemos que se equivoque, que el 100%. 90.
Abajo
está escrito que no va a haber los 90%. Gente dice 60, 80. Hay una probabilidad muy alta, ¿sí? Vemos el pueblo judío. El pueblo judío está teniendo problemas. Vemos la humanidad. La humanidad tiene problemas. Si le preguntas a alguien secular, ¿y qué hace al respecto? Mucha gente te va a decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Eso, en el judaísmo decimos, eso es el opio de los pueblos. En el judaísmo decimos, Bishvili Nivra Aolam. Para mí se creó el mundo. Todo este mundo fue creado únicamente para mí. Y Dios Todopoderoso me está ayudando a que yo haga algo por ellos. Está todo mi poder. Si el presidente a ti te diera su credencial de que tú hagas lo que quieras, siempre y cuando sea bueno, ¿te sentirías con poder de empezar a hacer cosas? Si un presidente te diera en su país, hoy, con el poder. Nosotros mismos decimos, Dios dirige este mundo, Él lo creó, Él lo dirige, Él es todopoderoso. Él está interesado en que la gente mejore este mundo. Y Él está dispuesto a ayudar a cualquiera que sinceramente se dedique a hacerlo. Si el creador del universo, que es todopoderoso y Él maneja todo, Él te ayuda. ¿Tú crees que puedes hacer mucho? Claro que sí. ¿De quién depende? De ti. Depende de mí, de nosotros. De que yo realmente sienta, para mí se creó el mundo. Pero, desgraciadamente, muchas veces sentimos, para mí se creó el mundo, cuando vamos a una fiesta y queremos comernos todo lo que hay en la mesa, o acabarnos todos los pasteles, o cuando vamos al banco y queremos ser los primeros en la fila, ¿sí? Ahí sí pensamos, para mí se hizo el mundo. No me importan los demás, yo quiero ser el primero en fila, yo quiero ser el único que come. No. A subir al autobús, queremos ser el primero. Para mí se hizo el mundo. No, ese es el aspecto negativo. Tenemos que sentir, para mí se hizo el mundo es mi responsabilidad. Y ese va a ser realmente mi placer. Si pensamos así, hay mucho que podemos hacer. Y realmente podemos cambiar la sociedad, empezar por nosotros, por nuestra comunidad, y poco a poco vamos a empezar a cambiar este mundo para hacer un verdadero mejor mundo. La clave es, con buen corazón, identificándonos a nuestros deseos positivos. No importa lo que tengamos ganas, hacer lo que queremos. Y esta es la clave, la voy a repetir porque es muy, muy importante. Nadie dijo que hay que hacer lo que tengamos ganas. La clave de tener éxito es identificándonos con lo que queremos hacer, no con lo que tenemos ganas. Identificarnos con las consecuencias. Eso es lo que nos va a hacer realmente felices. Bueno, ¿por qué? La tercera etapa de los 48 caminos es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos pensar así? O vivir identificándonos con nuestros deseos positivos, vivir con buen corazón. ¿Por qué? Número uno, lo dijimos, es nuestro tremendo deseo. Es un instinto, todos los tenemos dentro de nosotros. Es lo que buscamos 24 horas al día y es lo que nos va a dar realmente satisfacción. La única manera entonces es conscientemente utilizarlo, identificándonos en lo verdaderamente correcto y hacerlo. Eso es lo que nos va a proporcionar felicidad. Por otro lado, eso es realmente vivir. Vimos en la definición, Ubajarta Bajaim. Eso es realmente vivir. Estamos aquí para cumplir un propósito. Si lo cumplimos, realmente vamos a obtener placer de la vida y vamos a obtener satisfacción. Dice el judaísmo, el pueblo judío es como un libro de la Torah, como un Sefer Torah. Cada uno es como una letra de un Sefer Torah. Todos conocemos, sabemos, que un Sefer Torah, que tiene muchísimas letras, si una letra está mal, le falta alguna parte o está mal, todo el Sefer Torah, todo el libro de la Torah, no se puede usar, está inválido. Decimos que cada letra es importante. Lo mismo dice el judaísmo de cada persona. Cada persona tiene una distinta cualidad, tiene un potencial especial, único. Si esa persona no hace lo que pueda hacer, nadie lo va a hacer. Entonces, toda la humanidad, el pueblo judío, va a carecer de esa persona. Va a estar incompleto. Estamos en este mundo para saber qué letra somos y para tratar de cumplir con nuestra responsabilidad como esa letra. Y es lo que realmente nos va a dar placer, porque para eso venimos al mundo. No hay otra. Vivir significa identificarnos con lo que podemos y debemos hacer. Eso es vivir, si no, no estamos viviendo. Estamos escapando a la vida y es como estarnos suicidando cada día de la vida. Realmente vivir es identificarnos con lo que queremos y con lo que podemos hacer. Por otro lado decimos, ¿vivimos para comer o comemos para vivir? Si le preguntamos a cualquier persona, ¿qué va a decir? ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? Sabemos que hay algo más en la vida que estar comiendo. Si vivimos identificándonos con aquella parte de nosotros que nada más vive para lo que se le presenta ahora, para el momento, estamos únicamente viviendo para comer o viviendo para cualquier otro tipo de cosa. Pero sabemos que no, que realmente hay que comer para vivir. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Para cumplir esto, identificarnos con nuestro aspecto positivo, ayudar al prójimo, ser felices. Para eso estamos viviendo. Bueno, por último, le más hace. A la práctica, manos a la obra. Aprendimos un aspecto de sabiduría, la cuarta etapa de los 48 caminos, aplicarlo por lo menos una vez en la vida. Entonces, vamos a hacer una lista. Y es muy importante, deberás hacer esto. Vamos a hacer una lista de las cosas importantes que hacemos durante el día. ¿Qué hacemos durante el día? En nuestra vida. ¿Qué hacemos en nuestra vida? ¿En qué se nos va el día? ¿En qué se nos va el tiempo? Hacer una lista. Por otro lado, hacer una lista de qué realmente quisiéramos de la vida. ¿Qué realmente quisiera? Tener éxito, tener una buena familia, hacer lo correcto, ser feliz. Entonces, comparar la lista de lo que hago con lo que quisiera hacer y ver qué me falta. ¿Qué debería de hacer y no estoy haciendo para conseguir lo que quiero? Tratar de definir exactamente qué es lo que necesito hacer y tomar una determinación de hacerlo. Eso es vivir. Encontrar qué es lo que debo hacer si realmente quiero vivir y decidir hacerlo. Identificarme con mi aspecto positivo y determinarme a conseguirlo.
You have been listening to HAudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to HAudio@H.com. Shalom from Jerusalem.